Però ja que parleu de canvis constitucionals i que volíem parlar també tot a tom d'aquesta possibilitat d'extradir o no Joan Carles I a Espanya o a Suïssa pel fet que estigui als Emirats Àrabs, vull saludar l'exlletrat del Tribunal Constitucional i catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías. Senyor Urías, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A veure, miri, li volia començar preguntant pel rei emèrit, però ja que estem tenint aquest debat, és a dir, vostè veu factible un canvi constitucional que permeti, doncs això, canviar el model de l'Estat de monarquia república?
Bueno, es factible políticamente, pues yo creo que en este momento parece que no. Es verdad que los cambios constitucionales nunca se prevén, que cuando menos te imaginas, pues acelera, digamos, la historia. Lo que sí es cierto es que no estamos hablando de un cambio constitucional como una reforma. Cambiar el modelo de Estado, cambiar una monarquía por una república, no es cambiar varias cosas. Es cambiar absolutamente, acabar con la Constitución del 78. La Constitución de 1978 se construye sobre la figura del rey, porque el rey implica la continuidad jurídica con el régimen anterior e implica mantener el mismo jefe de Estado. Quitar al rey en este momento no es solamente hacer un pequeño cambio constitucional, es hacer una constitución nueva en la que evidentemente pues hay que también hablar, como se ha dicho por ahí, del tema territorial, hay que buscar un nuevo modelo de integración de los territorios, y es un cambio que yo creo que en este momento pues parece que en España no se quiere hacer. Otra cosa es que nos podamos llevar una sorpresa, pero hoy por hoy no parece que sea factible.
Perquè a nivell de correlació de forces polítiques, què caldria per impulsar això?
Bueno, no, y lo que hace falta básicamente no tiene que ver tanto con las fuerzas políticas como con que haya un consenso social fuerte. Uh-huh. Lo que tiene que haber es un empuje social como el que sí hubo en el año 77, por el que la mayoría de la sociedad cree que este régimen está terminado y que nos tenemos que dar un régimen nuevo. Eso es un proceso que implica una conciencia social que hoy por hoy no existe, con lo cual da igual la mayoría de fuerzas. Yo no creo que en este momento ningún partido seriamente, quitando, bueno, el Partido Nacionalista, territorial, pero ningún partido se plantea en serio abrir un proceso constituyente y empezar a discutir un nuevo modelo, que sería discutir todo desde el punto de partida y además poniendo un acuerdo en algo tan difícil como, por ejemplo, el modelo territorial, que va unido al modelo monarquía-república. Yo creo que eso en este momento parece muy lejano.
Queda claro. Parlant ja, sí, del motiu pel qual el trucàvem, que era el fet que, com que és els Emirats Àrabs, doncs si això, quines conseqüències té pel futur judicial de Joan Carles. D'entrada, els Emirats Àrabs extradirien Joan Carles a Espanya en cas que es negués a comparèixer?
Bueno, yo, sinceramente, yo creo, espero que nunca se dé esa circunstancia. Yo espero que si se abriera un juicio oral contra el rey, porque las investigaciones que están siguiendo en este momento en el Tribunal Supremo demostraran que el rey honorífico tiene algún tipo de responsabilidad, yo creo que en ese momento el rey debería venir en persona. Si el rey se negara a venir en persona, pues claro, habría que pedir la extradición, y en estos países la extradición es una cuestión un poco delicada, porque si se pide desde España, lo cierto es que el Tratado de Extradición dice que siempre hay que darla, excepto cuando la extradición pueda afectar a la salud de las personas. Sabemos que la salud del rey Juan Carlos es delicada, ahí se abre una puerta que si el gobierno de los Emiratos no quisiera realmente extraditar a Juan Carlos, pues podrían tener esa excusa. Yo creo que la monarquía española no se puede permitir el escándalo que sería pedir la extradición, y yo creo que en cualquier caso tendría que venir en persona el propio Juan Carlos.
I, per tant, en el cas de... Això és el cas d'Espanya, però en el cas de Suïssa, què passa? És diferent?
Claro, ahí cambia todo. Ahí cambia todo porque efectivamente, igual que digo, que no me imagino en ningún momento que un Tribunal Supremo Español pidiera encausar al rey, Juan Carlos hubiera fugado, yo creo que sería el final de la monarquía, eso sería un escándalo. En cambio, con Suiza la situación es diferente. Con Suiza lo que sucede es que es otro país que tiene mucho más avanzadas las investigaciones, que ha tomado declaración ya a muchos de los participantes y donde parece que se empieza a pergeñar una responsabilidad del rey Juan Carlos. Y es casualmente resulta que entre Suiza y los Emiratos no hay convenio de extradición. Eso quiere decir que aunque un juez de Suiza pidiera que extraditaran al rey Juan Carlos, pues para tomarle declaración, para juzgarlo o para lo que fuera, en los Emiratos, el ministro de Justicia de Emiratos diría que ahí no hay ningún convenio, que no tiene ninguna obligación, con lo cual en estos momentos el rey Juan Carlos no tiene ningún miedo de que lo extraditen a Suiza. Yo creo que eso tiene que ver con la elección del país, la única opción sería que en España se le enjuiciara y yo creo que ahí volvería solo. Pero la, el flanco suizo que estaba abierto, yo creo que en este momento se cierra y es imposible que Emirato extradite a, al rey Juan Carlos.
Clar, una cosa és extraditar, però per entendre'ns sí que podria declarar per videoconferència, per exemple. Amb Suïssa.
Sí, si el quiere, puede, claro, claro, puede declarar por videoconferencia. La extradición más que nada tendría interés en el momento que hubiera un juicio contra él. La declaración como testigo pues se podría hacer a distancia, pero si se abre un juicio que pueda tener consecuencias penales, pues lo normal es que esté presente, es obligatorio que esté presente el acusado. Y en ese momento cuando haría falta pues enviar o de alguna manera conseguir que Juan Carlos fuera incluso forzadamente desde Emiratos a Suiza, y eso es lo que no se puede hacer porque no tienen convenio de extradición.
Per tant, vostè veu perill que el rei emèrit acabi no sent jutjat.
Bueno, yo creo que eso es algo que todos tenemos en mente que puede pasar. En Suiza, digamos que con, mientras esté en Emiratos se cierra la puerta a Suiza y la opción española pues yo creo que es muy lejana. En estos momentos la Fiscalía del Tribunal Supremo va muy despacio, está buscando datos, intentando descubrir qué ha pasado, si ha habido algún delito, si no ha habido, quiénes son los responsables, y encima está el tema de la inmunidad, que hay quien defiende dentro del Tribunal Supremo que el rey Juan Carlos tiene inmunidad incluso después de dejar de ser rey, porque el dinero lo consiguió antes, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un embrollo judicial que durará bastantes años y que yo no creo personalmente, y me puedo equivocar, pero yo no creo que eso termine con el rey Juan Carlos siendo enjuiciado en España.
En el cas que el rei Joan Carles, almenys pel que deia, que no era una cosa definitiva, si es mogués, per exemple, si anés a Portugal, entenc que la situació canvia respecte a Suïssa, per exemple.
Claro, claro. En este momento, si yo fuera el abogado del rey Juan Carlos, le aconsejaría, como fuera, pues que vaya eligiendo países en los que no haya convenio de extradición con Suiza. Más que nada porque ese riesgo siempre está ahí, digamos, la amenaza suiza por ahora. Si se cierra el asunto suizo, pues no es de extrañar que el rey siga moviéndose. En España, insisto, dudo mucho que se llegue a enjuiciar, y si se enjuiciara, es inimaginable que no comparezca. Que España tenga que pedir la extradición de un rey sería el final de la monarquía, y eso no lo toleraría nadie. Una cosa es que él haya desafiado al gobierno yéndose a Arabia a los Emiratos o a su hijo o a quien sea, y otra cosa es que no viniera.
Aquí, al món a RAC1, me'n recordo fa dues setmanes, l'endemà de conèixer la notícia, vam parlar amb Jaume Asens. Ell deia que plantejava que la justícia espanyola potser hauria hagut d'aplicar alguna mesura preventiva per evitar que Joan Carles marxés. Ell va parlar de retirar-li el passaport. Això es podia haver fet o no hi havia manera de fer-ho pel fet que no està imputat?
En ese momento era imposible, no está siendo, ni siquiera está claro que esté siendo investigado, formalmente no está imputado, que hoy día los imputados se llaman investigados. Parece que hay un fiscal investigando unos hechos, y el fiscal en este momento está investigando hechos, pero todavía no ha decidido qué personas son las personas responsables. Entonces, en la medida en que en este momento ni siquiera hay una presunción de jurídica, quiero decir, social sí la hay, pero jurídica, de que el rey Juan Carlos haya cometido ningún tipo de delito, es imposible ninguna medida preventiva. Yo creo que ni quitarle el pasaporte ni ninguna otra. El rey Juan Carlos en este momento es una persona que podría llegar a ser responsable jurídicamente de unos actos que se están investigando en el Tribunal Supremo, pero en tanto que no lo es, pues una persona perfectamente libre y que se puede mover sin que los tribunales puedan ponerle ninguna cortapisa.
Ana Lozada, ¿tienes alguna pregunta?
Bueno, yo le quería comentar al señor Uría que, como él mismo dice, ¿no?, el reino emérito no está acusado de nada de momento, y hablar de la extradición pues parece un escenario bastante difícil, ¿no? Si no, le da a usted la sensación de que estamos un poco con el síndrome Puigdemont, ¿no?, pensando que todo el mundo puede huir en un maletero hacia un país favorable, ¿no?, como el caso de Bélgica, ¿no?, con el tema de las euroórdenes que no son, replicadas, o sea, puestas en marcha automáticamente, ¿no? Y quería aprovechar que está usted en el programa para preguntarle qué piensa de las euroórdenes que no son contestadas por países como, por ejemplo, Bélgica, que fue el país elegido para huir del señor Puigdemont, y que intentan dar lecciones a la justicia española y decir quién tiene que juzgar y en qué tribunal se ha de juzgar al señor Puig, por ejemplo, ¿no?, el que dijo la semana pasada. Si eso no es más preocupante que hablar de un escenario futuro en el que de momento el rey emérito no ha dicho en ningún momento que no quiera estar delante de la justicia ni española ni suiza, ni tampoco ha dicho que no quiera responder a lo que se ante lo que se le acuse, ¿no?
Claro, yo entiendo que se pueden ver como situaciones que tienen un cierto paralelismo, pero también creo que son completamente diferentes. En el caso de la euroorden, es cierto que la euroorden es un mecanismo previsto inicialmente para que fuera automático, ¿no? Para que las entregas dentro del espacio común europeo fueran entregas automáticas. Y es cierto que en casos como Bélgica, también Alemania, también Escocia, como algunos países que en teoría deberían aplicar euroórdenes sin pensárselo, se han acogido, digamos, a la letra pequeña, que existe la letra pequeña que permite a los tribunales del país que tiene que enviar a la persona a revisar que el procedimiento, pues digamos, se realiza de manera correcta. En el caso de, yo creo que de, bueno, todos los huidos catalanes, yo lo que creo que lo que hemos encontrado es que el mecanismo, mientras que los jueces españoles pensaban que el mecanismo de la euroorden es absolutamente automático, se han dado cuenta de que no lo es. España también se ha negado en ocasiones a entregar a otras personas a las que se había pedido una euroorden, pues alegando que había una persecución política o que estaba mal hecho, que estaban en riesgo, etcétera, etcétera. Y esta vez pues hemos recibido un poco esa moneda. Eso en cuanto al el tema de las euroórdenes. El procedimiento de extradición es totalmente diferente. En el procedimiento de extradición ya sabemos que el país que tiene que enviar a la persona pues hace un juicio previo, y en los convenios de extradición pues dice que los jueces pueden valorar mucho. Los jueces del país donde está la persona tienen un amplio margen de decisión. Luego, son situaciones diferentes, aunque tengan un cierto paralelismo.
Gerard Gómez del Moral.
Sí, no, pel que preguntava, pel que explicava, no, el professor Urías, que jo estic d'acord, jo no crec que a l'estat espanyol s'arribi a jutjar mai el rei Joan Carles, diguéssim, no? Bé perquè seran lents, bé perquè acabaran dient que no tenia responsabilitat, bé pel que sigui. Per tant, jo no crec que aquest escenari hipotètic arribi a passar, i per això abans insistia, que el rei no marxa d'Espanya, marxa de Suïssa, no? Però dintre d'aquesta possible doncs, acció judicial, no?, que acabi ventir a l'estat espanyol, en cas que citessin a declarar, per exemple, el rei Joan Carles, bé sigui en la fase hipotètica d'instrucció, o bé sigui, encara més hipotèticament, si s'obrís un judici oral i, com plantejava el professor, el rei Joan Carles tornés a Espanya per declarar, perquè si no, efectivament, doncs, l'escàndol encara seria superior, malgrat a mi ja no m'estranyaria res, podria en aquell moment Suïssa demanar l'extradició un cop el rei Joan Carles arribés a Espanya per declarar davant dels tribunals espanyols i, per tant, un cop situat físicament en territori espanyol i hi hagués una ordre d'extradició per part de Suïssa, aquesta l'hagués de cursar? Entenc que en aquest cas no tant l'Audiència Nacional, sinó el Suprem, en tant que aforat. Però un cop el rei Joan Carles estigués aquí es pogués activar el mecanisme, que no pressuposa res, perquè hem vist altres casos, sense anar més lluny, i el més recent, que és el de Falciani, no? Per tant, podrien negar-la, però podria donar-se aquest cas?
Bueno, hipotéticamente, si entramos en el terreno de hipótesis jurídica, casi todo, y además lo hemos visto ahora con el tema de Puigdemont, y bueno, casi todo es posible jurídicamente, quiero decir que nos podemos encontrar cualquier situación. Lo que sí es cierto es que España normalmente no suele extraditar ciudadanos españoles. Es decir, que en todos los convenios de extradición está previsto que España a los ciudadanos españoles o se les juzga aquí o se les mete en prisión española por orden extranjera. Pero no se les suele extraditar a otro país para que sean allí juzgados o encarcelados. Con lo cual, en el caso de que Suiza pidiera la extradición, yo creo que en este caso, más que nunca, pues es muy complicado que España lo concediera. Sin entrar además en la cuestión de que en España, bueno, pues está aforado, como saben, ante el Tribunal Supremo, y tiene una serie de protecciones que se le dio por ley orgánica, que realmente yo creo que hacen, vamos, inimaginable que España nunca accediera a una extradición de una persona de este nivel.
Astrid, vols preguntar?
Sí, una cosa curta. A veure, vostè ha parlat de lo difícil que seria, diguem-ne, canviar la Constitució en aquest sentit, perquè s'hauria de tocar tot. Seria una reforma més senzilla poder retirar la immunitat del rei dels espanyols? O sigui, això és una cosa que seria més fàcil de fer, aprofitant tot el que ha passat, potser, diguem-ne, que els espanyols diuen, bueno, anem a treure la mesura de la immunitat per si torna a passar.
Bueno, yo sinceramente, si hablamos de cambiar la Constitución, y cambiar cualquier aspecto de lo que determina la figura del rey, yo creo que estamos en el mismo problema de que es radicalmente imposible. Lo que sucede es que la inmunidad en la Constitución no viene en los términos que se está interpretando, no es obligatorio interpretarlo como se está interpretando hoy día. Yo entiendo que el rey, que es el símbolo del Estado, el rey simboliza todo el país, pues el rey no puede sentarse en el banquillo de los acusados por nada, ni siquiera por un asunto civil, ni siquiera cuando le pidan una paternidad a un supuesto hijo, no puede sentarse porque el Estado no se puede sentar, no puede ser acusado. Y de ahí viene la idea de la inviolabilidad, y el rey, no es posible un rey que no sea inviolable. Lo que sí se puede cambiar de interpretación, y eso sería perfectamente coherente, que quien ya no es rey, pero lo ha sido antes, como sucede en el caso de Juan Carlos, tiene responsabilidad por los actos privados que haya realizado siendo rey. Es decir, la inviolabilidad, como se interpretaba antiguamente, ahora ya parece que no, pero antiguamente era que no se le puede sentar en un banquillo de acusado. Pero eso es mientras sea rey. Lo que sí es posible, y ha pasado a lo largo de la historia en otros países, es que un rey que comete un delito, pues el rey, el parlamento, quien sea, lo depone y después responde por el delito que haya cometido. Luego, no hace falta cambiar la Constitución para llegar a la conclusión de que aunque el rey, mientras sea rey, no se le puede juzgar, sí es posible que un rey que ha abdicado o que se le ha obligado a abdicar tenga que responder por los actos privados que ha cometido en la época que era rey. Que si a nadie cabe en la cabeza que si el rey mata a alguien, pues lo que pasaría primero es que lo obligan a abdicar y segundo, una vez que ha abdicado, se le juzga. A nadie cabría, no cabría en ninguna cabeza que eso se quede impune. Luego, lo que tenemos es una interpretación de la inviolabilidad que yo creo que no es la correcta y que se puede cambiar, evidentemente, sin necesidad de cambiar la Constitución, simplemente cambiando la interpretación que hacen los jueces y tribunales.
Joan Boada.
No, seguint una mica amb aquesta hipòtesi, no? que estem quasi tots en aquesta situació, però el fet de la justícia espanyola no podria accelerar o fins i tot activar-se una mica més del que està després de que hi hagués un judici oral o que hi hagués portés a terme un judici a Suïssa i fins i tot que aquest judici doncs, ja tingués unes bases molt clares de presumpta culpabilitat de Joan Carles, i que això fes que quasi la justícia espanyola, davant aquests fets quasi provats, doncs no accelerés el procés propi doncs, que hauria de desenvolupar a Catalunya. En definitiva, no creu vostè que si la justícia suïssa continua i porta a terme el judici amb les imputacions molt clares doncs, per part del jutge corresponent, la justícia espanyola no tindria quasi, es veuria obligada, ja veig que no en té masses ganes, no es veuria obligada a tirar endavant un procés aquí a Espanya?
Hombre, posiblemente en términos de opinión pública es cierto que si se abre un juicio oral en Suiza o si incluso si hay una condena en Suiza, pues parece que hay una cierta presión a los tribunales españoles para que intervengan. Pero eso simplemente funciona en términos de opinión pública. La justicia española es independiente, evidentemente, no hace falta que yo recuerde, independiente como un país diferente de los otros, y a España no le vincula en absoluto las resoluciones de otros países. Luego, lo que nos encontraríamos es que, claro, evidentemente, si Juan Carlos de Borbón es juzgado o incluso condenado en Suiza por un delito fiscal que tiene un equivalente en el Código Penal español, difícilmente entendería la opinión pública que en España no se ha juzgado igual o no se le considere culpable igual. Entonces eso es un tema de opinión pública que, bueno, ahí dependería un poco de la capacidad de resistencia a la presión social que tuvieran los jueces españoles. Evidentemente eso implica también un desprestigio internacional. Si Juan Carlos es considerado culpable en Suiza y en España ni siquiera se le abre un juicio, pues evidentemente el sistema político, jurídico español, pues sufriría un desprestigio internacional que habría que intentar mitigar de alguna manera.
Ana Losada, volies tornar a preguntar alguna cosa?
Bueno, aprofito també per fer un comentari, no? La justícia espanyola va jutjar la infanta Cristina i el seu marit, i la justícia espanyola va condemnar Urdangarín a presó, i Urdangarín estava a Suïssa i va tornar per entrar a presó. Torno a dir que estem parlant aquí hipotèticament d'una situació de que el rei sigui imputat i que es negui a presentar-se davant els tribunals quan els seus advocats han parlat en nom d'ell i ha dit que ell estava a disposició dels tribunals. Jo torno a reiterar que estem parlant d'un escenari totalment hipotètic a dia d'avui. i que no té indicis de que es pugui confirmar amb la realitat. Però volia preguntar, senyor Uria, quan hablava de la letra pequeña de las euroórdenes en el caso de Bèlgica, que, bueno, no soy jurista, ¿no? Perdóname, pero a mí letra pequeña no me parece que la justicia belga intente decir a la justicia española dónde se tiene que juzgar al señor Puig. Yo pienso que eso no es letra pequeña, ni es una formalidad de un documento mal traducido. Pienso que es algo más profundo, que supone un peligro para el funcionamiento de las euroórdenes, pero no solamente para España, sino para todos los países europeos, que se basa en la mutua confianza entre los países, entre los tratados firmados, y que Bélgica está incumpliendo y que lleva ya años incumpliendo. Lo está incumpliendo con el caso de los políticos huidos a Bélgica, y también se incumplió en el pasado con otros acusados de temas de terrorismo, ¿no? Yo no creo que esto sea letra pequeña y que realmente es un golpe a la confianza entre los países europeos y el respeto al derecho interno de cada país.
Bueno, a ver, yo decía letra pequeña. Cuando digo letra pequeña me vengo a referir a que, claro, la euroorden, en grosso modo, el titular de euroorden es entrega automática, y ese es el titular, pero cuando uno ve el convenio de euroorden y en qué consiste la euroorden, digo letra pequeña que, más allá del titular de entrega inmediata, la realidad jurídica es que no es una entrega inmediata, que es una entrega sometida a ciertas condiciones en las que el tribunal del país que tiene que entregar a la persona pues puede verificar determinadas cosas. Entre las que puede verificar es que el juez que pide la orden sea el juez competente. Porque, claro, si te pide una euroorden un juez que no es el juez competente y que no es el juez que debe juzgar a una persona, pues entonces no tienes por qué entregarla. Entonces, lo que ha pasado ahí es que hay una interpretación diferente entre algún tribunal español y algún tribunal extranjero. Claro, desde el punto de vista español yo entiendo que choque y que pueda parecer diciendo, pues nosotros tenemos la última palabra sobre la interpretación del derecho español. Pero también es cierto que con el convenio tal y como está, hay que evitar o se quiere evitar que otros países pues cometan excesos y se amparen en la euroorden para algo que no es su finalidad inicial. Y igual que España lo ha hecho en otros casos, seguramente menos conocidos, pues también nos lo están haciendo nosotros ahora con Bélgica. Yo no creo que sea eso, sinceramente, una intromisión ilegítima excesiva. Yo creo que una discrepancia es la que los jueces españoles interpretan que el Tribunal Supremo es el competente para determinado asunto, y los jueces belgas, mirando el derecho español y mirando las órdenes de competencia, dicen, no, el juez que nos está pidiendo esto no es el juez que debería ser competente en derecho español. Eso yo entiendo que una discrepancia no es un ataque frontal de un país a otro, ni deja en ridículo a la justicia española ni tampoco a la belga. Yo creo que es algo que hay que tratar con naturalidad, y bueno, pues una discrepancia que lleva a que Bélgica, en la medida en que sus jueces creen que el Tribunal Supremo no es competente, pues no lo entrega. Y eso está permitido de euroorden, e insisto, no me parece un escándalo, ni un ataque a la justicia española, ni tampoco una ofensa a los jueces belgas.
Joan Boada, per acabar.
Sí, només és una pregunta que busca un bri d'esperança, una mica d'esperança. Amb el que vostè coneix sobre com està la situació judicial en relació a Joan Carles a Suïssa, vostè creu que serà jutjat, imputat i jutjat i condemnat, o almenys a quina part de les tres que jo acabo de dir? Ho dic per veure si d'aquesta manera tenim més possibilitats de que sigui jutjat aquí a Espanya.
Claro, es un poco de, digamos, ciencia ficción. Es difícil predecir el futuro. No lo sé. Yo, por lo que yo he visto, y es una intuición personal, insisto que hablo a título muy muy personal, por lo que yo he visto, yo creo que hay muchas posibilidades de que en juicio, en Suiza, al menos, se abra un juicio oral contra Juan Carlos, porque hay muchas declaraciones, hay testimonios, hay documentos, y parece, pero insisto, parece a distancia, que tanto con las declaraciones de la persona que hacía testaferro como con alguna documentación, pues parece que efectivamente ha habido un dinero ahí, pues que se dio como una comisión y que después pues ha desaparecido. Entonces, en esa medida yo veo muy posible que se abra un juicio oral en Suiza. No tengo ni idea, sinceramente, de si puede haber o no una condena en Suiza. No tengo ni idea de cómo juzgarían los jueces suizos, ni creo que la pueda tener nadie que no haya visto la documentación que obran los autos. Otra cosa es que generalmente la opinión pública ya ha condenado a Juan Carlos y parece que ha habido algo turbio. Pero, sinceramente, es muy difícil prever si va a haber condena en Suiza o no. Y evidentemente en España es distinto, en España conocemos mejor el sistema. Yo ya le digo que en España me parece muy difícil que se llegue siquiera a abrir juicio oral. Pero es, yo creo que en este momento eso es lo máximo que se puede decir sin tener dotes de adivinación.
Profesor Joaquín Urías, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.